Sintonía de nuestra sección de libros, La Butaca de Piel, en dos hasta las dos, en Onda Madrid. Una vez por semana nos visita Rafael Caunedo. Es escritor, es profesor de escritura creativa y es además también divulgador en materia literaria. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, familia?
Porque nos traes tus propuestas y sugerencias de lectura.
Esto es. Mi misión aquí es esa, aunque luego también hago encuentros con autores, todo lo que tenga que ver con el mundo del libro. A Rafa Caunedo le
gusta. El de los libros. Así en resumen, que me había quedado muy protocolario y muy bien presentado todo, pero para que
hoy
quede
te veo
claro,
con la camisa a rayas, el timón,
vamos,
el faro.
Vengo de marinerito, en total, claro. Porque vamos a hablar del mar. Pero del mar, no de la playa.
Que o sea, ya mar adentro.
Es diferente. El mar como concepto de estos que sirven de introspección y meditación para que los escritores escriban grandes obras como las que hoy traemos. Y si os parece, empezamos por una de las que más me han gustado, que se llama El mar. El mar, no podía llamarse de otra manera, y lo publicó Lumen y lo escribió Iris Murdoch, una irlandesa maravillosa, que ahora os cuento cosas de su vida. Bueno, para ambientarlo, otro irlandés glorioso que es Van Morrison. Pack up all my cares and woe. Here I go swinging low. Bye bye, Blackbird. Somebody waits for me. Sugar sweet, so is she. Skiddle-leap-up, skiddle-leap-up, Blackbird. No one can ever understand me. Oh, well, I look stories. Qué gusto este hombre, Van Morrison. Sí. Bien, vamos a contar la experiencia que tiene un dramaturgo famoso, inglés, famoso en la ficción me refiero, que se llama Charles Arway. Y que, tras una vida sentimentalmente azarosa, complicada, de todo tipo, y él, en un ambiente, moviéndose en un ambiente mundano, ya con cierta edad decide escribir sus memorias, y para inspirarse, pues qué mejor que irse a la costa británica, a un pueblecito por ahí, y buscar el mar como referencia para contar su vida. El mar, como digo, el mar intenso, el mar profundo, no el mar de Magaluf, ni nada así.
Magaluf, no te podías ir a un sitio con menos británicos.
Perdonad, sí. Que yo este año creo que me voy a ir de vacaciones a Mallorca, sí, y sí, Mallorca sí. Es mucho más que Magaluf.
Por eso lo he puesto
sí,
en plan.
Sí, por eso
he
dicho Magaluf.
Eso es. La playa, que aunque antes he dicho que no íbamos a hablar de la playa, a mí la playa me gusta el rollo chiringuito, la sombrilla y la toalla, no me importa.
Pero como inspiración literaria.
Pero como inspiración literaria, que bueno, también está muy bien buscar los riscos, los acantilados, la soledad, y es lo que busca Charles Arway para alejarse un poco del mundo.
Y es el protagonista de la novela El mar, el mar.
El mar, el mar. Y lo que ocurre es que cuando llega al pueblecito costero, pues allí está el amor de... porque es bueno, es un pueblo donde él estuvo. El amor de su adolescencia, que fue Mary, que con la que tuvo pues ese su primer amor, sus primeras experiencias, y ella le dejó en su momento, y cuando vuelve, que él ya es un señor ya muy mayor, pues Mary es una señora, una ama de casa, está avejentada, es una señora bastante no se cuida mucho, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, para que luego cada uno se haga la idea. Pero este hombre, que ya te digo que lleva una vida muy especialita, pues intenta no obsesionarse con ella, pero sí que se obsesiona, quiere retomar ese amor, quiere vivirlo. La otra, que es como del campo, y no se pispa.
Lo cuenta de una manera.
Como del campo, dice. No sé. Perdona, pero en el campo hay gente muy, muy, muy lista, ¿eh?
Con lo bien que ibas, Rafa, y de repente ha cambiado
el tono. El tío de repente dice, oh, mira, pues mira, la voy a secuestrar.
¿Qué?
La voy a secuestrar con la esperanza de que el síndrome de Estocolmo me tenga en cuenta.
Por favor,
¿y qué tiene que ver esto con el mar? ¿O es que la ahoga?
No, porque son 500 y pico páginas de un señor mayor hablando de la soledad. Y el mar forma parte del decorado, que es imposible obviarlo, ¿vale? Entonces, Iris Murdoch es una escritora maravillosa. Le dieron por este libro le dieron el Booker Prize en el año 78. Es un libro que sigue vigente, que sigue publicándolo Lumen, y es un libro que habla de emociones. Insisto que esto va a aparecer siempre en todo lo que yo digo.
Tal y como lo has dicho, dice, bueno, pues como no se entera, la secuestro. Y luego ya las emociones están ahí.
No es que no se entere, es que bueno, en fin, él se espera, ya te digo que se obsesiona un poco con ella y él quiere
retomar
aquel... Bueno, entonces quiere olvidarse un poco de la vida sentimental que lleva, va recordando la que dejó en su momento y bueno, le sale lo que le sale. Es un análisis moral y psicológico, él es un autoanálisis porque él mismo, bueno, está escrito en primera persona, ¿vale? Pero lo que es la prosa de Murdoch es muy, muy transparente, digamos. No es fácil de leer, es muy delicada a la vez y se lee sin esfuerzo, a pesar, como digo, de que bueno, es unos libros...
Hay una carga emocional fuerte.
Sí, sí, fuerte, fuerte, muy fuerte. Y el libro es muy, muy, muy interesante.
El mar, el mar, hemos dicho el título, editado por Lumen, sí. Y la autora es Iris Murdoch.
Iris Murdoch, sí.
Tomamos nota.
Hemos puesto un irlandés porque ella es irlandesa. Y pasamos a otra recomendación. Este es más de la tierra, este es más nuestro. Es Manuel Vicent, al cual yo le tengo verdadera admiración, tanto como escritor como columnista. Y vamos a hablar de un libro que se titula Son de mar, que lo escribió en el año...
Hicieron una película, ¿no?
Hicieron una película, la hizo Vigas Luna, sí. Y bueno, luego te comento cosas de la peli. Lo escribió en el 99. Para ambientarla, pues nada, un grupo de la...
De la tierra también.
De la tierra, que no tiene nada que ver con Son de Mar, pero bueno, como son valencianos, bueno, pues venga, vamos a Los Cigarros.
Fantasmas de la culpa y al diablo sonreír, colgado boca abajo en un armario, no dejo de repetir a todo que sí.
Vamos a seguir un poco con secuestros, a pesar de que antes...
Menos mal que el tema era el mar y no los secuestros.
No, aquí el mar también tiene mucho peso, ¿eh? El Son de Mar, además, es un barco que estaba anclado en el puerto, donde se supone que estuvo Jules Briner viviendo mientras se rodaba una peli. Bueno, tiene ahí un componente, pues Jules Briner aparece en esta novela, pero bueno.
¿Que aparece Jules Briner en la novela?
Sí, no físicamente, se le nombra, sí, bueno, muchas veces, ¿no?
Claro.
Está ambientada en un pueblo inventado con personajes inventados, ¿vale? El pueblo se llama Circea, no existe en el Mediterráneo, se lo inventa Manuel Vicent para recrear una historia. La historia de Ulises, que es un profesor de filosofía que le destinan a Circea. Y en Circea, para socializarse, pues, ¿qué se hace en un pueblo? Pues ir al bar, ¿no?
Yo haría eso, vamos.
Entonces, al ir a la cantina, allí conoce a la hija del dueño. El dueño se llama Basilio, muy, muy del campo también, y conoce a Martina, digo, que está allí en la taberna, y bueno, hay un cruce, digamos, entre
de
los
miradas.
Dos, porque Martina, claro, se queda un poco impresionada por las historias que este Ulises le cuenta, de la mitología, él considera un hombre tan culto, tan maravilloso, que se queda fascinada, ella se enamora. Y bueno, un día en una cueva pasa lo que pasa y ella se queda embarazada. Bien, a partir de ahí el padre, que no quería que se casara con Ulises, sí que se casan. Y lo que hace Manuel Vicent es empezar por el final. Y el final de la historia aparece en las primeras páginas, y es que Martina y Ulises aparecen, el de smoking, muertos, flotando en la playa. Madre. Entonces, todo ese proceso... es lo que te va a desarrollar en el libro, incluyéndote personajes a los que yo no he nombrado aquí, para que te leas el libro, porque aparte de estar muy bien escrito, es muy interesante, y sumamente entretenido. Lo que tiene Manuel Vicent, a todo el que le guste escribir y leer, es que es un escultor, digamos. Construye figuras a base de palabras. Es un creador de imágenes que no es nada fácil conseguir, y él lo hace con muchísima nitidez, hasta el punto de que te crees que, bueno, puedes llegar a tocarla. Entonces es un libro de que habla, como los en general casi todos, de un poco del amor, ¿no? De
explícalo
fondo.
Bien, porque tengo a Nacho Cerezo, que me hace preguntas por los auriculares, que dice que si se murieron nada más casarse,
a mí me encantaría,
que no podemos contar los finales, aunque este empieza por el final. Lo hemos contado.
Yo no te voy a contar nada, Nacho, te vas a tener que leer el libro. Aparte que este no es de lomo muy grueso, así que este se lee muy fácil. Esa trampa de poner al principio algo tan impactante...
Es muy de escritor. Esto lo explicáis, ¿no? En los cursos de escritura, sí, dice, hay que enganchar en la primera página, que si no...
Es un recurso muy sencillo, o sea, muy recurrente, porque está probadísimo que funciona el escribir, empezar por el final.
Hombre, es que como empieces un libro y una, dos, tres, cuatro, 10 páginas, 20 páginas, y aquello no se arranque...
No, pero a que os había captado también la...
Hombre, ya la... es que te deja que ha pasado.
Hombre, es que la imagen de los novios viene, ¿no? Flotando, pues así está Nacho, que bueno, no se ha repuesto. No, está, pero... que no ve el momento de llegar a que abran las librerías y comprarse este Son de Mar.
Pues es que no le he contado todo, porque os he dicho que había un secuestro.
Y luego
es
me
que...
cuentas lo de la peli, porque has dicho, luego te digo de la peli, porque no la he visto. ¿Tú la has visto,
no,
Isabel?
Bueno, no.
Del secuestro viene a cuento porque Ulises, a lo largo del matrimonio, desaparece. A los 3 años desaparece.
Ya sabemos que no se murió nada más casarse.
Espera, no, espera. Le dan por... Y no estoy destripando mucho. Le dan por muerto, ella se casa con otro y Ulises vuelve a los 10 años. Y
como
Martina y Ulises
Cuenca
se rejuntan, pero ella le esconde en un sitio donde nadie le puede ver. Y luego aparecen muertos. Bueno, yo no digo más.
Ojo, que nos estás contando todo el libro.
Que no.
Ese, no
que
digo no. más. Ya lo has dicho todo,
que
no puedes decir
no,
más.
No, lo he dicho todo, porque hay muchos personajes que tienen que aparecer y que os van a volver locos. La peli es de Bigas Luna. No tuvo demasiado tirón. A mí, la verdad es que me dejó bastante indiferente. Es de Bigas Luna. Ella es, que me gusta a mí mucho, jolines, la del grupo de música que hablamos.
Ah, ayer, sí, Leonor Watling.
Leonor Watling, creo que es ella, ¿eh?
Puede ser.
Y este chaval, es que se me olvidó, el de los ojos claritos.
Qué bien te explicas.
Ay, ¿quién? ¿Cómo se llama?
Ay, a ver, Begoña, métete clarito, ahí
mi hermano,
en internet
tiene azules,
los
ahora mismo que caiga
de
yo.
Ah,
joder, qué mal. No me acuerdo. Es que no tenía pensado hablar de la peli.
Yo, preguntadme, que de Bigas Luna me he visto el fin de semana pasado Didi Hollywood. Esa sí os la puedo contar, pero esta no.
Ay, ¿cómo se llama? Bueno, ahora si lo miráis...
Que yo lo estoy mirando.
Venga. Bueno, pero yo he venido aquí a hablar del libro. Y el libro sí que lo recomiendo. La peli... Bueno,
Jordi Moyá.
Jordi Moyá, joder,
sí.
Eso.
Eran Leonor Watling, que hace de Martina, eso. Jordi Moyá de Ulises y Eduard Fernández
Eduard Fernández, que es el que hace el del marido con el que se casa, que es un constructor rico. Eso es. Jordi Moyá. Bueno, empezar por el libro, más que por la peli.
Vale.
En mi opinión, ¿eh? Bueno, vamos a pasar directamente al mundo fantástico de una saga de libros que en su momento, yo me los leí 2 veces, en su momento, voy a ser sincero, no es que recuerde el argumento puro y duro, pero sí recuerdo que me dejaron totalmente, bueno, arrodillado a sus pies. Y a partir de leerme estos libros, me compré bastantes de ella. La autora se llama Úrsula K. Le Guin. Y bueno, todo el mundo que haya oído hablar de esta mujer, pues seguro que en algún momento ha oído hablar de Las historias de Terramar. Y para ambientarla, pues un poquito de Jethro Tull.
Watching as the pretty pack is run.
Bueno, a Minotauro, que es la editorial que lo publicó en su momento y que yo creo que lo sigue publicando, la verdad, porque es un libro que se sigue vendiendo. Tengo que agradecerle muchísimas cosas. Primero, la publicación de Historias de Terramar y, bueno, por supuesto, lo de Tolkien. Y es una editorial con la que yo empecé a cambiar mi afición por la lectura porque se convirtiera en una pasión. Y uno de los culpables también, ¿por qué no?, fue esta trilogía, que en principio eran tres, luego ya fueron cinco.
Pero esto es un poco Juego de Tronos.
A ver, aquí hay un poco de todo. También hay dragones, también hay magos, espectros. Pero yo no lo compararía con Juego de Tronos. No va.
No te lo digo porque, como está tan de moda ahora y hay mucha gente que se ha quedado huérfano, que ya ha terminado todo, y dice, bueno, pues a lo mejor se pueden enganchar a esto.
Pues.
Me refiero por la fantasía, por el universo este un poco.
El universo particular que se crea esta mujer es lo que tiene la literatura fantástica, que te tienes que crear tu propio universo, tienes que crear tu propio mundo. Ella, de hecho, Terramar es un. Digamos, es un archipiélago. De una tierra que está rodeada absolutamente de agua. Solo hay, quedan esos pedacitos de tierra. Ella se inventa su propio mundo, que conlleva pobladores creados por ella, un clima, una cultura, una sociedad, la política, las costumbres, todo eso se lo tiene que inventar. Tú, son libros, desde mi punto de vista, de evasión, porque lo que hacen es sacarte de tu espectro, de tu mundo, y de repente estás en otro no tiene nada que ver. Y como lo hacen muy bien, pues son libros totalmente para
disfrutarlo.
Olvidar de dónde estás.
Aquí te quería yo preguntar, como escritor y como profesor de escritura, por el tema de la verosimilitud, ¿no? El generar al final un universo paralelo. ¿Tú crees que como creador tiene, cómo decir, una dificultad añadida?
Un mérito especial.
A ver, verosimilitud, que la credibilidad de que te termines por creer. A ver, yo no creo en dragones.
Pues por eso,
pero,
por eso.
Pero más que verosimilitud es coherencia, ¿no? Si tú siempre, te quiero decir, le das a eso una solidez en el sentido de que siempre es igual, no te vas sacando cosas de la manga, que dice, bueno, y ahora el dragón, aparte de lo que hacía, va a hacer esto otro. Entonces ya ahí como que cojea, pero si desde el principio tienes esa idea, pues es como si te vas a otro país.
Sí que está claro. El lector, de todas maneras, tiene que poner de su parte y saber que está leyendo
Hombre,
ficción.
Y entregarte un poco a ese
claro,
juego, ¿no?
Tiene que saber que esto es ficción, y entonces da igual que no te puedes creer que un mismo tío pueda dar 10 veces con una flecha a 200 metros en el mismo punto. Bueno, pues oye, si
a no ser que sea Robin Hood.
Pues si eres Robin Hood es porque te lo estás creyendo, porque te lo has creído y porque en su momento, o ya sea en el cine y tal, te estás creando una. Bueno, te has metido en su mundo, te lo crees y le das esa credibilidad. No es fácil de conseguir, no todo el mundo puede meterse en este tipo de historias y crear tu propio lenguaje que consiga trasladar del papel, sacar esas imágenes, como lo pueden hacer Tolkien o lo puede hacer Úrsula K. Le Guin.
A eso me refiero, a que no por el hecho de escribir fantasía o ficción vale todo.
No vale todo. Y hay un error asumido muchas veces por la sociedad, que piensan que la literatura fantástica es una cosa para niños, o como que la ciencia ficción es una cosa de frikis.
O frikis, sí.
Entonces, para mí, eso es un error, partiendo de la base. Son libros que tienen un fundamento filosófico a veces, porque no, sociológico, en el que puedes ver representado, y digo representado porque no te lo pueden poner de manera fidedigna, representan algo que tú tienes que idealizar y ver en tu cabeza y trasladarlo a la sociedad de hoy, ¿no?
Historias de Terramar, tomo nota del título del libro.
Sí, son cinco.
Cinco que dijiste que empezó siendo una trilogía, pero que al final fueron cinco.
Un mago de Terramar, Las tumbas de Atuán, La costa más lejana, Tejanu y En el otro viento.
Vale.
De verdad, son libros que te. Y sobre todo si te gusta también escribir, ¿vale? Es un estímulo extra el forzar son libros muy finitos. El forzarte te obliga a
es
forzar.
Es que se ha perdido la gente el matiz. Ha hecho Isabel así como un levantamiento de hombro.
Porque me pregunta Nacho, es que el problema es que yo a Nacho le tengo en mi cerebro y entonces me está preguntando que si son ediciones de bolsillo. Todo el rato. Tú estás hablando y Nacho está ahí rum rum, pregunta y repregunta y comenta y dale. Y entonces yo echo así con la cejilla como diciendo, hijo mío, pues no sé si la edición es de bolsillo o no.
Oye, a Nacho le vamos a tener que poner una cámara de estas que salir directo en
lo que
en
tienen
internet,
que poner
¿no?
alguna manera de que él pueda intervenir desde la realización técnica directamente para que le oigan los oyentes, porque es uno más. Pues interven, tú siéntete libre.
Dice, no me dejes, me apunto.
Venga. Bueno, entonces estábamos diciendo que eran 5 libros.
Son 5, no son muy gruesos. Yo creo que los han vuelto a sacar, Minotauro, de manera, o sea, los ha recopilado en un solo tomo. Y bueno, no son...
Yo te advierto que casi prefiero que el libro sea más grande ya y que no sea papel de ese
de fumar,
de Biblia y letra pequeña, que no veo.
El bueno, día que te cambie, es que te compre las gafas, te cambiará la vida. Ya verás.
Yo es verdad que también prefiero que me lo den con una tipografía un poco amplia, porque si no.
Además,
me pone
a mí
muy
me
nervioso.
Gustan los libros de pasta dura, fíjate.
De pasta dura.
Sí.
A mí no, porque para leerlos en la cama, yo es que me echo de lado y lo doblo un poquillo.
Aquí cada uno con sus manías.
Bueno, vamos a pasar a otro. Venga, y vamos a terminar por uno de mis escritores favoritos, que es John Banville. Y John Banville le dieron en el 2005 el Man Booker, otro premio de reconocido prestigio. John Banville, a quien le guste la novela negra, es también Benjamin Black, que se desdobla en 2 autores con 2 nombres. Pero hoy es John Banville, porque va a contarnos una historia que él tituló en su libro El mar. Y para ello vamos a poner a un grupo irlandés bastante loco que se llaman Dropkick Murphys.
Started by daylight next morning, bright and early. Took a drop of the pure to keep me hard from sinking. That's the Paddy's cure. When he's on the drink and see the nasty smile, laughing all the while. Had me down and smile and sent you on the bullet. Asked me was I heard the wages, I recalled till I was almost there. On the rocky road in Dublin, 1, 2, 3, 4, 5.
Bueno, Dropkick Murphys, que yo los conocí viendo la película El Infiltrado de Scorsese.
Sí.
Ahí tienen una canción...
Infiltrados.
Infiltrados, sí. O El Infiltrado, bueno, no sé.
Infiltrados.
Infiltrados.
Acuérdate, Grandos.
Y, exacto. Y a partir de ahí empecé a cotillear y la verdad es que es un grupo que tiene mucha, mucha gracia. Y bueno, los he puesto simplemente porque son irlandeses como John Banville. Bueno, el libro que lo publicó Alfaguara... Se llama El mar, en una sección como la de hoy, pues mira, no se podía llamar con un título mejor. Y como hablábamos al principio, El mar sirve de inspiración, igual que en el primer libro. Aquí también un hombre que se llama Max Morden, pues que él es historiador, decide lo mismo que el primero, decide irse a una ciudad costera, a un pueblo costero, para escribir un poco... una novela y un poco olvidarse también de la tragedia que acaba de sufrir porque su mujer, que estaba enferma, bueno, pues se había muerto. Entonces va al pueblo y va a escribir sobre un verano que pasó en ese pueblo, un verano trascendental en su vida, que no voy a descubrir aquí qué
¿También
ocurrió.
Se encuentra el amor de juventud?
No, aquí no. Aunque, aunque vuelve al pueblo donde empezó su amor, donde conoció el amor, donde conoció el sexo, donde conoció muchísimas cosas, y nos introduce personajes como los gemelos Chloe y Miles, sus padres, que no, creo que son Cario y Connie, recuerdo bien, y la asistenta Rose. Hay esos 5 personajes, bueno, hay una serie de vínculos que os vais a tener que leer, ¿vale? Él intenta escribir, intenta olvidar un poco o asimilar por lo menos la pérdida que acaba de sufrir de su mujer Ana, y conocemos pues la tarea de enfrentarse a pues eso, a la soledad de un hombre viudo bastante introspectivo que, bueno, da mucho juego para los escritores. Parece un argumento similar, pero yo creo que en literatura casi todo está dicho, solo que cada autor...
Lo importante es cómo se dice.
Claro, cada autor lo cuenta a su manera, lo personaliza a su manera. Es verdad que hay muchas cosas originales, pero hay historias que se repiten. Cómo lo cuentes es lo que te va a hacer diferente al resto. Y bueno, se trata de conseguir que tu estilo enganche. John Banville engancha no solo a mí, engancha a millones de lectores. Es un escritor que tiene una prosa de lo más brillante que se puede leer. Las traducciones, además, que le suelen hacer son muy buenas. Y cuando se lee a John Banville, es de esos autores que notas que tiene una precisión a la hora de buscar cada palabra. Con lo cual, construye frases, pues como aquí en España puede hacer Javier Marías o el mismo británico Ian McEwan, que son frases que yo creo, tengo esa sensación cuando las leo, no se pueden tocar más. Ha llegado a la perfección, las ha hecho redondas.
Pero perfectas. Qué importante es lo que tú has dicho, la traducción.
La traducción,
cuando
son importante.
Escritores de fuera, una buena traducción.
Absolutamente. Yo creo que, llevándolo a mi terreno, Thomas Berger...
Uy, cómo no iba a salir Thomas Berger. Esto es... No tendrá ningún libro que diga el mar en alguna
si
parte,
no,
pero él lo mete, él lo mete.
A Thomas Berger es que había que ponerle al lado siempre una...
Habría que poner una calle, ¿no?
Sí, sí. Pues una calle a él y a su traductor, a Miguel Sáenz, porque si no llega... Traducir a Thomas Berger es lo más complicado, que yo creo, ¿eh? Es muy complicado. Y Miguel Sáenz, desde el primer momento, desde la primera página de los libros de Berger que empezó a traducir, lo convirtió en algo que, gracias a él, hemos seguido una estela. Que, por cierto, el otro día conocí a una escritora, a Karina Sáenz Borgo, que ahora está de moda por su libro La hija de la española, que sin yo saberlo, bueno, se declaró fan absoluto de Thomas Berger.
¿Yo?
Le nombra en su primera novela.
Te voy a decir, creo que ya lo he dicho y te lo he dicho en esta sección. Mucha gente dice que Thomas Berger es un escritor para escritores.
Bueno, ya lo hemos comentado otras veces. Yo, que cada uno lo interprete a su manera. Yo siempre digo que hay que probar a leer todo. Y si incluso las cosas que pueden resultar en apariencia complicadas y difíciles. Y luego, a partir de ahí, opinar. No hace falta ser arquitecto para darte cuenta que una casa te gusta o no te gusta.
De todas formas, este del mar de John Banville es otro estilo, ¿no? Más llevadero.
Sí, es otro estilo más llevadero.
Oye, que a mí me gusta Thomas Berger, pero vamos.
Perdón que me ría.
Son frases, como he dicho antes, muy sinuosas, porque no son frases sencillas. Tienen sus meandros, pero...
Pero pone puntos.
Pero las construye de una manera que crea belleza. Tú escribe, no digo tú, que mucha gente pruebe a escribir.
Me da falta decir, no digo tú que no sabes.
Mira, yo mismo, si pruebo a escribir frases, como he dicho antes, sinuosas, con meandros, así que ha quedado muy bonito, pues seguramente me salgan churros. Obras
perfecta
de arte.
Ya, pero esto es como todo. A la inversa, también puede resultar para mí, o pienso, muy complicado. Yo no soy escritora, indudablemente, pero como escritor, hacer algo especial escribiendo frases cortas, concisas y con muchos puntos puede ser igual de complicado.
Igual,
y estoy pensando, por ejemplo, en Albert Camus, en El extranjero. Entonces dices, claro, es que hay que ser un maestro para manejar todo. La puntuación, las palabras, o sea, eso es ser escritor o ser un buen escritor, claro, es lo que les diferencia del resto de los mortales.
Claro, tú puedes tener una riqueza lingüística que te sale por las orejas, pero luego no lo sabes llevar al papel. Es decir, tú puedes ser un hombre muy culto o una mujer cultísima, pero no lo sabes llevar al papel. Puedes tener un vocabulario brutal, pero no lo sabes aplicar. Entonces, toda esa serie...
Y el ritmo. Yo creo que
todo.
En un libro el ritmo es fundamental. Entonces, imprimir un ritmo, insisto, de un modo u otro, con frases cortas, con frases largas. O sea, es que es manejar el lenguaje, manejar todo, manejarlo.
Sí. Mira, si quieres, un día hacemos un resumen
curso,
de un taller
unos
literario
apuntes.
Y hablamos del ritmo, hablamos del tono, hablamos de la colocación de cada... De cada parte, ¿no? ¿Dónde colocar un diálogo? Hay gente que estropea las cosas porque mete diálogos donde no se debe colocar. No quedan bien. No porque el diálogo esté mal, sino porque estructuralmente has hecho un desorden. Y ese desorden todo eso hay que verlo.
Hay que trabajarlo. Simplemente, vamos a recopilar antes de despedir, Rafa, El mar, de John Banville, publicado por Alfaguara.
Por Alfaguara.
Pero antes de que te vayas, hasta aquí las recomendaciones literarias, ¿tienes algún club de lectura ahí en ciernes, por si queremos apuntarnos también y conocer a algún autor, comentar su obra?
Exacto. Esta semana hemos tenido una sesión con Karina Sainz Borgo, que se repite también el jueves 6 en el Corte Inglés, en el ámbito cultural del Corte Inglés, esta vez de Sol. Y ahí estaremos con ella, para quien quiera conocerla. Para inscribirse hay que ir a ámbitocultural.es y ahí en el Club de Lectura hay una inscripción gratuita. Si os parece, para terminar...
Musiquita, ¿no?
Probamos a, como hemos hablado de mar, vamos a hacerlo a lo grande con un océano.
Me ha faltado aquí Moby Dick. Aquí un clásico clásico.
Oye, lo pensé, te lo juro.
De verdad,
pensé,
es que es también un clásico.
Lo pensé, pero bueno. Bueno, cerramos si os parece.
Pues dentro de unas horas, vete a descansar un ratito porque el club de lectura lo tienes en un ratico.
En un ratico, sí, es verdad. Bueno.
Nos vamos.
Como los vampiros. ¿Qué nos despedimos?
Venga, ponemos a Led Zeppelin la canción de Ocean.
Pues no pisamos ya el Led Zeppelin, decimos adiós ya, ¿no?
Adiós.
Adiós.